cada vez que terminamos un campamento, digo, ese fue el mejor campamento que hemos tenido. Pero de veras, me ha animado verlos, poder convivir con muchos. Muchas gracias. Ojalá que regresen con ánimo y un deseo de servir al Señor. Esperamos de que si Cristo no regresa, y para mí no lo digo por nada más por costumbre, yo de veras creo que Cristo podría venir en cualquier día de estos, cualquier momento, puede ser hasta hoy. Creo que es lo que la Biblia nos enseña y estoy viviendo a la luz de eso y anhelo ese día. Pero si el Señor nos deja un poquito más de tiempo aquí, vamos a estar aquí en Semana Santa y con los brazos abiertos, ojalá que podamos avanzar un poquito más, tal vez terminar los departamentos que faltan aquí para que sea un poquito más cómodo su estancia. Entonces, nunca va a ser como la casa, entendemos, pero ojalá que puedan venir y disfrutar y sobre todo aprender de Cristo y animarse el uno al otro. De veras, estoy tan agradecido por la Iglesia de Cristo. Yo sé que somos una bola de necios, ¿verdad? Y es lo que he observado, que en la Iglesia casi soy el único, la única persona buena gente. Todos los demás tienen deficiencias, ¿verdad? Y así, pero si tú eres como yo, tenemos que tenerles paciencia, ¿verdad? Y seguir adelante. Y si lo tomas en serio, estoy bromeando. No es cierto. Pero lo que sí en serio es que tenemos que amarnos los unos a los otros y sabiamente, para que veamos que los quienes escribieron la Biblia y el Espíritu Santo sabe la realidad, dice, soportándonos los unos a los otros. A veces llegamos a eso, pero la meta es amor y tenemos mucha razón porque amarnos los unos a los otros, porque hemos sido amados infinitamente en Cristo, ¿verdad? Espero que estés agradecido por eso. Pues hoy es de enfocarnos en la familia y con esta plática terminamos y quiero también tratar de animarles en la familia, pero quiero decir esto antes de que veamos lo que tengo preparado. Ni Denny, ni yo, ni nadie aquí somos expertos en la familia. Mi corazón no es decir, mire, yo lo hice, tratas de ser como yo. Al contrario, mucho de lo que me está motivando, lo que voy a presentar, es que he llegado a la edad donde tengo que ahora vivir con las consecuencias de lo que hice cuando mis hijos eran chicos. Y fallé en muchas áreas. Y mi deseo es ayudarles cuando todavía tienen la oportunidad de que aprendan de mis errores, y voy a tratar de ser honesto con mis errores. Algunas cosas que me funcionaron, quiero también compartir esto y motivarles, porque saben que yo quiero que sus hijos sean grandes. No grandes en estatura o en importancia en el mundo, pero en el reino de Dios. Quiero que tus hijos sean una alegría para ti y no una tristeza. Y ahí es donde empiezo mi plática. En el mes, ¿se han fijado que muchas veces un año se caracteriza por algo? Este es mi año de muertos, de muertes. Personas que he conocido íntimamente, que amo, y el Señor los ha llevado a su presencia. Y en mayo de este año, mi papá me habló y dijo, ¿sabes qué? Nathan, tenía un hermano, que tenía síndrome de Downs, y sabíamos que Nathan estaba cayendo. Y me habló un domingo en la tarde, dijo, y ya lo vemos muy mal. Tuvimos que llevarlo de repente en la ambulancia al hospital. Entonces yo hice reservaciones y pues me lancé para visitar a mis papás. Ellos viven en Washington, arriba de donde están Denny y Arlene. Y en camino, como me bendijo el Señor. Perdón. Mi hermano tenía el síndrome de Downs. Ya no tiene síndrome de Downs. Por mi gran Salvador. Y él tenía cáncer. Ya no tiene. Por Cristo. Y así cada persona que hemos perdido, Jamie, que juntos lo enterramos aquí, Jamie ya tiene un corazón nuevo. Porque tenemos un gran Salvador. Y espero, hermanos, que lo amamos. Porque yo tengo perdón de pecados por mi gran Salvador. Y quiero que sus hijos lo conozcan. Y tú eres clave en eso. Perdóname, pero es algo esencial. No estamos aquí como club, traemos el mensaje de vida y muerte. Y mucho de lo que tú haces va a determinar las decisiones de sus hijos con respecto a Cristo. Es una enorme responsabilidad. Y muchos de ustedes están distraídos y están perdiendo la oportunidad. Cuando llegué, en camino me avisó mi papá que había fallecido Natán. Y en el funeral vi personas que no había visto por casi 30 años, todo el tiempo que tengo fuera del país. Personas no creyentes ni creyentes. Algunos había visto relativamente recientemente, pero otros por mucho tiempo. Y el funeral de mi hermano fue una celebración de él, pero fue una tristeza enorme para mí ver a los quienes estaban ahí. ¿Cómo está Jimmy? Preguntaba a sus papás, un amigo de mi infancia. Fuimos desde el segundo año hasta el prepa juntos. Se suicidó. Y esta historia se repetía vez tras vez. No puedo recordar de una persona que vi y con quien platiqué en el funeral de mi hermano que me decía de buenas noticias en su vida. Y me sacudió porque vi algo que me impactó tanto. Vi que todos habían logrado el sueño americano. Tenían comodidad, tenían seguridad, pero no tenían felicidad, y mayormente por sus hijos. Y me llamó tanto la atención. Al final se me acercó un amigo, como lo aprecio, era mi maestro en la escuela dominical, en una iglesia muy pequeña en el campo, en una ciudad, es un rancho muy, muy pequeño que se llama Lamont. Su hijo había venido en una visita hace tal vez 10 años, fue hace mucho tiempo. Así lo conocí. Conozco a él y a su esposa, ellos pues convivía con ellos, pero sus hijos no los conocía tanto. Pero este niño sí, Brandon se llama, porque vino. Y le pregunté a su papá, dije, Bill, ¿cómo está Brandon? Y empecé a contarme la historia. Se casó con su novia de la escuela cristiana. Después de muy poco tiempo se separaron. Él había logrado un trabajo fantástico como programador de computadores en California. Y parecía que iban a tener una vida muy buena, el sueño americano. Pero si no mal me acuerdo, era después de 3 meses. Ella lo dejó. Y Brandon empezó a dudar de su fe en Dios. Estaba asistiendo a una iglesia buena. Pero básicamente llegó a decir, soy un agnóstico cristiano. Dices, ¿qué es un agnóstico cristiano? Pues es como rock cristiana. No existe, es basura. Y es una contradicción. Y aunque hemos sido engañados por esos conceptos, no existen. Todo de Cristo es puro y santo y le glorifica, no es del mundo. Pero así, y cuando su papá llegó al punto de decirme que su hijo ya era agnóstico, estábamos en una iglesia más o menos tal vez el tamaño, en el local de eso, estábamos mero adelante y todos estaban platicando y de repente brotó el llanto. Y era hasta tan impactante que me dio pena porque estábamos delante de todos, pero así. Pero vi en ese momento el corazón de un padre quebrantado porque su hijo ya ni siquiera cree que Dios existe. Yo no sé cómo eso te impacta a ti, pero a mí me mortifica. Estaba comentando ahorita, creo que con Juan Carlos y Alejandro, que yo chillo mucho por nuestros problemas con Hacienda, pero la verdad, una vez estaba sintiéndome lástima y me vino a la mente, ¿qué tal si tus hijos fueron a abandonar el camino de Cristo? ¿Preferiría eso como prueba a lo que tienes con Hacienda? Y dije, no, tráigame a Hacienda, está excelente. No puedo pensar en algo que me destrozaría más la vida que uno de mis hijos fuera a abandonar a Cristo. Y algunos de ustedes saben qué es esto y saben el dolor, y no estoy aquí para criticarles en ninguna manera. Mi corazón está contigo, mis esfuerzos son para que alcancemos a los quienes hemos perdido. Pero también tengo mucho corazón para ustedes que están apenas empezando. Y lo veo así porque tienen una oportunidad. Sus hijos, no tomen a mal la ilustración, son como concreto. Y tú dices, ¿de veras conoces a mis hijos? Tienen la cabeza de piedra. No, esa no es la idea de la ilustración. Entonces, la ilustración es esto. Yo no soy albañil y no soy muy bueno con concreto, pero me encanta trabajar con concreto. Y pueden ver grietas donde no hay grietas. Si quieren ver qué tanto saben, nada más ven el piso y saben que no soy bueno. Pero me encanta. Muchas veces cuando vamos a poner, por ejemplo, cuando ponemos el concreto aquí, me despierto a las 4:30 de la mañana y digo, ¿por qué me desperté? Digo, hoy vamos a poner el concreto. Y digo, aplácate, ahorita, pero necesitas descansar. Pero luego en 15 minutos me despierto. Así, me gusta, no sé por qué. Hay una sola cosa que me hace eso, aparte del concreto. Son las costillas de puerco. Me encanta ahumar costillas de puerco. No miento, cuando me toca hacerlo, me despierto temprano de mañana y estoy ansioso por hacerlo. Pero así. Entonces, pero la cosa con concreto es esto. Cuando el camión o cuando lo mezclas, cuando está fresco, es increíblemente moldeable. Hay gente que sabe hacer maravillas con concreto. Pero el concreto tiene una dinámica. Su capacidad de ser moldeado es muy limitado y cada segundo cuenta. Tienes que tener un equipo grande. Tienes que tener diligencia. Tienes que estar bien preparado, porque no hay nada peor que no estar preparado con concreto. Porque una cosa, concreto te va a matar a ti mucho antes de que tú le vas a ganar al concreto. Es tan pesado y tan duro y cada segundo es más seco. Una vez en Arkansas hicimos un auditorio casi exactamente como esta. Y tuvimos aquí la dinámica, no sé si se fijan, pero realmente si sus sillas no estuvieron en línea así, y si estuvieron aquí, irían en inclinación, porque hay una pequeña subida a esa parte. Entonces, en Arkansas lo hacíamos igual. Y Caleb y yo estuvimos trabajando mientras que los demás estaban. Entonces, estaban en esta sección y esta y aquella. Entonces, Caleb y yo empezamos y él tenía la máquina que vibra, que tenía yo actuando y adelante. Y teníamos un plan que tenía más subida. Entonces, el concreto estaba mojado y quería venir para acá. Así que nos papelearon de trabajando. Mientras ponían esta, rellenaban y acá. Y todavía nosotros tratábamos de venir por acá. Y cuando por fin llegamos aquí, pisé al concreto y era como pisar así. Nada más que no se van a poder acomodar. Y dije, ahora qué vamos a hacer. No sé que tengamos que caer martillos grandes y romper y quitar la sesión. Entonces empezamos a trabajar y literalmente yo lo llevaba aquí conmigo y sacaba pedazos. Así estaba de duro. Y con todo el equipo ahí trabajando, yo recuerdo que hay una máquina que usábamos para la pareja que vibra, es como de 3 metros y de 3, 4. Y entonces pusimos gente parada, gente jalando y hasta salía humo por la fricción que creamos. Echamos agua, hicimos cada truco que podíamos y por fin emparejamos eso. Y estábamos tan perdidos y cansados. ¿Y por qué? Porque no estuvimos a tiempo. Y saben que algunos de ustedes no están a tiempo con sus hijos y van a tener que matarse para que interese lo que está pasando en la vida de ese niño. Pero vale la pena. Y estamos con ustedes, por eso tenemos campamentos y pero hay límites de lo que podemos hacer. Tú tienes que despertarte que si puedes hacerlo, cuando tus hijos son pequeños, cuanto mejor. Tus hijos van a ser todos mi gran deleite. Ahora, pensando en eso, entonces, Denny habló de cosas prácticas que pueden hacer, pero yo quiero ir al otro extremo. Es curioso, Denny es detallista y yo no. Y trabajamos bien en ese sentido. Él muchas veces ve detalles que yo no veo. Yo soy del dibujo grande. Entonces, Eso es lo que quiero que contesten ahorita. ¿Cuál es la meta para tu hijo? ¿Qué quieres producir? ¿Te has analizado esa pregunta? ¿Has pensado en cuál es tu meta? Yo propongo que muchos nunca nos detuvimos a pensar en qué estoy tratando de producir en mi hijo. ¿Qué quiero evitar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ojalá que hoy podamos ver la Biblia, que es la fuente de toda la dirección que necesitamos para la educación de nuestros hijos, y aprender un poquito. Falta mucho, pero ojalá que podamos animarnos y caminarnos un poquito. Ok, tenemos que ir a Marcos, capítulo 10. Una de las, los pasajes bíblicos que más me han impactado en este año es Marcos 10. Y la historia aquí del joven rico. Y puedo oír a los jóvenes del campamento decir, ¿otra vez vas a enseñar sobre el joven rico? Una vez más, aguántenme, pero no exactamente con el mismo enfoque. Entonces, pensando en nuestros hijos, ¿qué queremos producir? ¿Dónde vamos? Quiero que analicemos esta historia. Ok, en Marcos 10, versículo 17, dice eso. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, es Cristo, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Cuando vemos aquí este joven, es muy interesante, lo ponemos como el joven rico o hay diferentes nombres, pero toda la idea que es una persona de dinero y de mucha educación, de buen comportamiento. Eso no es un joven grosero. No es un necio en sí, por lo menos a primera vista. Ese es alguien sincero. Y curioso, en la cultura de ese tiempo, cuando eres de posición alta o de dignidad, nunca corres. Siervos corren. Esa es parte de lo que hace la historia del hijo pródigo tan impactante. Es que el padre corre hacia el hijo. Oh, él no debió de haber hecho eso. Fue de humillación. Y aquí el hecho de que el joven no solamente corre tras Cristo, sino llega y se pone de rodillas, habla de una intensidad, una sinceridad en él. Entonces, él dice, Maestro bueno. Y para mí es increíble ver cómo Cristo responde a él. Porque Cristo conoce su corazón y sabe de antemano su problema. Entonces empieza y dice, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Y está diciendo, tienes razón, soy bueno porque soy Dios. Pero también está diciendo, hay uno solo quien es bueno y es Dios. Tú no eres Dios, tú no eres bueno. Pero parece que el joven no oyó eso. Él no oyó, no eres bueno, sino continúa la cosa. Y Cristo le dijo en 19, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometes adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, cuando vemos estos mandamientos, vemos algo muy interesante. ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Cómo se dividen? Hay 4, decimos, verticales, es decir, que se trata de la relación de nuestro ser humano con Dios. Y luego hay 6 horizontales, que es el uno con su prójimo. Por eso Cristo habla de que hay 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, pero los 10 mandamientos tienen esos 2 enfoques. ¿De cuál enfoque tiene Cristo? Cristo empieza con lo horizontal. Entonces, es curioso. Cristo menciona a 5 de los 6 mandamientos, deja uno y pone no defraudes. Yo creo que de alguna forma no defraudes corresponde al concepto de no codiciar, que es la que Cristo no, menciona aquí. Pero el chiste es que Cristo está hablando de esa relación horizontal. ¿Y cómo responde? El joven dice en 20, y él le dijo, maestro, de todos estos he guardado desde mi juventud. Ahora, podemos tener una diferencia de opinión aquí, pero les hago la pregunta. ¿Había guardado todos estos desde su juventud? Yo creo que no, pero creo que creía que los había guardado. Creo que es sincero el joven. No creo que él está abiertamente mintiendo. ¿Y por qué? Pues es algo que debemos analizar. El problema con la humanidad es que somos buenos porque nos comparamos el uno con el otro y no con lo que Dios exige, ¿verdad? Entonces yo me comparo con el vecino y digo, pues soy mucho mejor que él. Entonces yo creo que lo que el joven está diciendo en cuestión de la sociedad, soy muy superior. ¿Y saben qué? Yo creo que lo fue. Creo que lo que está diciendo es cierto aquí. Entonces, Cristo sabe por dónde va. Pero falta algo. Falta los cuatro mandamientos verticales. Es decir, la relación entre el hombre y Dios. Y noten aquí que Cristo va a hablar de esos sin mencionarlos específicamente. Dice en 21, Jesús mirándolo le amó. Y nada más quiero meter algo de teología aquí. Hay corrientes de teología que te van a decir que Dios no ama a todos. Es muy de moda ahorita. El otro día vi un video que me quebró el corazón, un predicador de la Biblia diciendo con sarcasmo, ¿Dios ama a todos? Dice, ¿cómo? Si dice en Salmo 5 que Dios odia a los impíos, ¿cómo que podemos decir? No, Dios ama a los elegidos. ¿Saben qué? Cuidado. La Biblia dice que Dios ama a todos. Dices, pero ¿cómo que dice en Salmo 5 y muchos otros salmos que Dios odia a ciertas personas? Romanos 9, que odia a Esaú. Pues, deténganse un poquito a analizar eso. ¿Es posible odiar a alguien y amarle al mismo tiempo? Claro. Y Dios tiene esa capacidad. Rápidamente, una historia para que lo veamos. Unos amigos ya muy grandes de edad, pero los conocimos hace años. Su hijo, un chavo brillante, educado desde su niñez en la escuela dominical, en la iglesia, una iglesia muy sólida, muy buena. Era tan inteligente que lo mandaron a MIT, que es una universidad en los Estados Unidos de mucho, mucho prestigio. Solamente gente brillante va a esa escuela. Y ahí el hijo escribe a su papá y dice, papás, quiero decirles algo que les va a quebrar el corazón, pero no me importa. Toda esa basura que me enseñaron en la escuela dominical, en la iglesia, quiero que sepa que no lo creo. Trataron de lavarme el coco. Y es una mentira. Y luego les manda una foto con él, tomado de la mano de su novio. Homosexual abierto. Para tirarlo en la cara de sus papás. Sus papás sintieron tanta vergüenza, rechazo. Y la idea en hebreo por odiar no es exactamente como nosotros vemos la palabra odiar. Es diferente. Y básicamente lo que esos papás vieron y sintieron hacia su hijo en ese momento era odio. Pero es su hijo y lo aman. ¿Es posible tener las dos sentimientos al mismo tiempo, dos reacciones? Uno no necesariamente anula la otra. Ese hijo, después de unos años, manda otra carta. Ya está muriendo de sida. El pecado sí paga caro, jóvenes. Y dice, mamá y papá, ¿puedo llegar a casa? Claro, ven, hijo. Ya muy grave, muriendo, llegó con una actitud déspota. Tirando, no hay un Dios, y si hay, es un Dios cruel y horrible y así feo, maltratando a sus papás, mal agradecido, a pesar de que le están cuidando por el resultado de su necedad. Y sintieron tan ofendidos por lo que él les había hecho. Y falta de respeto ahora, y falta de agradecimiento. Pero todavía lo amaban. Llegó el día cuando Carl Dijo a sus papás, ¿pueden pasar a mi cuarto? Y dijo, ¿saben qué? Yo soy el ejemplo perfecto de un necio. He tirado a Dios, he pisoteado a ustedes, les he tratado como mugre, pero saben que tenían razón. Y quiero que sepan que acabo de pedir perdón a Cristo, porque sé que existe. Y sé que me ama por su palabra. No puedo imaginar cómo es posible que me ama. Pero quiero que sepan que lo recibí como mi salvador de corazón. Y quiero pedirles a ustedes que me perdonen. Y solamente quisiera pedirles, si en los días que me queden pudiéramos hacer algo como familia, me darían permiso de usar su casa para invitar a todos mis amigos, para que puedo decirles de la tontería de ir en contra de Cristo, de mi necedad y de las consecuencias que me trajo a mi vida, y decirles cómo Dios en su misericordia me ha salvado. Su amor resultó en algo hermoso en la vida de este niño. Y Dios igual odia al impío, pero le ofrece perdón. Nunca menosprecien el amor de Dios. Ahora, volvemos al texto. Cristo ve a esa persona quien le va a rechazar y lo amó. Versículo 21, una vez más, Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo, vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígame. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahora, cuidado aquí. Cristo no dice que vas a ganar la salvación vendiendo todo lo que tienes y dándola a los pobres. Porque algunos diríamos, qué suave, no tengo nada, con mucho gusto ya tengo la salvación, ¿verdad? Otros nos costaría más, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Cristo está usando eso para exponer de que no ama a Dios sobre todas las cosas. Amaba sus bienes, quebranta el mandamiento. ¿Tiene otros dioses delante de Dios? Sí, su dinero está, sus posesiones están delante de Dios. Adora a otros dioses, tiene ídolos en su vida. Y así es culpable. Y el joven en ese momento, viendo su situación, toma una decisión horrible. Y dice, no, mis bienes son mi vida. He vivido por esto. Tanto que quisiera que Dios estuviera en mi vida, tanto que quisiera tener vida eterna, no puedo soltar lo de este mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestros hijos? Les propongo que la mayoría de nosotros estamos criando y preparando a nuestros hijos para que sean jóvenes ricos. Jóvenes ricos. ¿No quieres un hijo pobre comprometido con Cristo? ¿Tú quieres un hijo que se ve bien en la sociedad, como este joven? Este joven llegaba con su ropa bonita. Cuando lo vieron los demás del pueblo, dijeron, ahí va fulano. Mises, por favor, pásale. Se agachaban y le harían homenaje. Y es lo que queremos. Que respeten a nuestros hijos, que tengan títulos, que tengan posesiones. Siempre fue para nosotros un golpe. Cuando salimos de este pueblo y venimos aquí a México, muchos de los que conocíamos nos mandan, es como tradición, una carta de la Navidad. Entonces, al recibir las cartas, podríamos ver cómo avanzaban los niños de amigos queridos, muchos que nos apoyaban económicamente para que pudiéramos estar aquí. Pero notamos un cambio. Cuando eran muy pequeños, todo giraba en torno a que vamos a tener escuela de vacaciones bíblicas, así, ya sabe, hijo, eso, aquí, el otro. Pero ya llegaban a la prepa y se graduaban y las cartas dejaban de hablar de cosas espirituales. Mi hijo ya tiene un trabajo como programador de juegos ahí en Disney y así. Está ganando mucho dinero, ya es arquitecto. Y decimos, ¿y qué tal su andar en Cristo? Pues quiero aclarar algo aquí. No hay absolutamente nada incorrecto con títulos. Yo apoyo a Denny, a sus hijos, pues sean destacados en sus estudios. Magnífico. Pero sabes, yo no oigo de Denny, mi hijo ya es ingeniero. Lo que oigo es, ay, Teo, estoy tan contento. Daniel está en la escuela y está compartiendo con todo el mundo de Cristo. No sé qué pasó con mi hijo, pero es un evangelista como nunca he visto. Ya tiene unos amigos musulmanes con quien está compartiendo. Y el otro día estuvimos en la playa haciendo una cosa y llegaba la gente a un concurso que hacen ahí en la playa. Y llegó una persona y le dijo a Daniel de que era un idiota y un sinvergüenza. Y le insultó y le hizo todo. Y Daniel al final dijo, wow, eso es tan bonito. ¿Dónde está lo bonito, Daniel? Pues estoy sufriendo por Cristo. Yo amo a Cristo. El título no es el problema. El problema es el enfoque. ¿Qué estamos inculcando a nuestros hijos? ¿Qué es lo esencial de esta vida? ¿El título es un medio para un fin? ¿O es el fin? ¿La riqueza es un medio para hacer algo? ¿O es para nuestra seguridad? Cuidado, papás. Mi amigo que brotó en mi acto logró lo que querían sus hijos, nada más que no entendía las implicaciones y las consecuencias. Tú también vas a lograr lo que quieres con tus hijos, te aseguro, pero ten cuidado qué es lo que realmente deseas para ellos, porque una vez que está duro el concreto, es muy difícil cambiar a ese niño. Tienes hoy, y si no empiezan a trabajar con diligencia, van a perder la batalla. Es muy engañoso la niñez de los niños. Yo recuerdo el día que nace Caleb. ¡Ah, qué hermoso para mí! Esa noche él durmió en mi pecho porque la partera dijo, pues alguien tiene que estar dormido, despierto con él toda la noche. Yo no me mantengo despierto toda la noche por nadie. Entonces dije, pues si está en mi pecho aquí, pues si muevo algo, me voy a dar cuenta. Y como el día siguiente Priscila dice, ¿qué vamos a hacer para la educación de Caleb? Dijo, es un bebé, eso vendrá. Ya tiene 26 años, ¿no? 27. Sí, 26 años. No te adelantas. ¿Vale? Sí. Wow, pero lo que le salvó a Caleb es que se casó bien, entonces muy bien. Pero no creen ese engaño. Tu tiempo es sumamente corto con tus hijos. Y ¿saben qué? Todos tenemos influencia en los niños. Yo tuve influencia en los niños de los Norris. Estoy muy contento de decir eso porque son tan buenos ellos. Denny tuvo mucha influencia con mis hijos, pero no solamente él, sino todos ustedes también. Han visto algo en sus vidas que ha impactado a mis hijos positivamente. Estoy agradecido. Y yo hago un esfuerzo por tratar de invertir en los niños de ustedes. Es poca la influencia que tengo, pero quiero hacer lo que puedo. Y tú tienes influencia en todos los niños aquí. ¿Cuánto tiempo te detienes en el campo un poco para saludar al niño? Para hablarle, para animarle. Debemos hacer eso, porque la verdad nos necesitamos, porque vivimos en un mundo horrible que quiere destruir a nuestros hijos. Mucho cuidado con eso. Pero para tratar de, ahora, si no queremos producir jóvenes ricos, tenemos que hacer algo nosotros. Tú tienes que dejar de querer ser un joven rico. ¿Y cuál es la esencia del problema del joven rico? Eso es lo que creo que tenemos que ver. La esencia es que le importaba más lo de este mundo que Dios. ¿Y qué tal tú y yo? ¿Amamos más en realidad este mundo que Dios? Y puedo oír a alguien diciendo lo que yo he dicho, pero Teo, aquí tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Sabes que no hay nada más práctico que la Biblia y la aplicación de ella a tu vida. Dices, pero no funciona. No, tú piensas que no funciona porque no quieres vivir las consecuencias. Consecuencias que Cristo te dijo de antemano iban a suceder. Él dijo, en este mundo vamos a ser menospreciados, vamos a ser la escoria, el
mundo. ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a Pedro? ¿Cómo le fue a Cristo? Ahora, ¿cuál es la opción? La opción es de que estamos tratando de cooperar con la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. Dios quiere conformar a ti y a tu hijo a la imagen de Cristo. Quiero que veamos, hay muchas citas, pero para ahorrar tiempo, vamos a leerlas todos, pero es un mensaje mucho. Romanos 8, versículo 29. Pasaje que conocen muy bien. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, pero noten a qué los predestinó, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Parte de eso involucra la salvación, pero también es más que la salvación. Es todo un proceso. Y tal vez nos equivocamos pensando que es, pues, yo voy a ser como Cristo cuando lo vea. Y es cierto. Nunca aquí vamos a ser exactamente como Cristo. Pero Dios quiere, desde el momento que alguien recibe a Cristo, Él quiere empezar un proceso de moldearnos para que seamos como Cristo. Y cada día debemos ser más y más y más como Cristo. Y lo que Dios va a hacer en el proceso es que Él va a permitir disciplina, pruebas, luchas en nuestra vida para que vayamos dejando cosas, aprendiendo nuevas cosas. Y tú necesitas hacer eso con tu hijo. Creo que la diferencia es enfoque. El joven rico está fijado en esta tierra. Es muy bien comportado, muy educado, muy preparado, muy respetuoso, pero no tiene a Cristo. ¿Para qué? Cuidado, ¿es lo que estás produciendo en tu casa? ¿Es tu vida? Tratas de... Santiago nos habla del hombre de doble ánimo. ¿Cómo es la persona de doble ánimo? Es que quiere lo mejor del mundo, lo decente, lo bueno, lo de alta cultura. Y algo de Cristo, lo que es, pues, normal. Ah, pero no voy a dejar de ver películas por seguir a Cristo. Yo tengo que tener mis películas. Algunas están a la margen, hay una que otra escena, pero yo mando afuera a mis hijos durante las escenas. Y mis hijos no me ven como hipócrita por eso, porque, no sé, pero yo creo que está bien, ¿verdad? No, cuesta seguir a Cristo. Y tus hijos van a llegar a ser como tú eres. Van a tener los valores. ¿Sabes por qué, Dini y Arlene? Perdón que enfatizo a ellos tanto. Sé que les hace sentir incómodo. Pero ellos son ejemplo de lo que son sus hijos. Hay dos lados. ¿Recuerdan del terco de David? Lo heredó legítimamente. Pregunta a Arlene si no se ha casado con un terco, ¿verdad? Y así. Entonces, pero también David agarró los valores de su papá y su mamá. ¿Y saben qué? Ahora el concreto ya está duro. Y qué bien, porque David ahora vive en un mundo tan corrompido y horrible, tiene que vivir ahí. Pero no le mueven, porque Dini y Arlene a tiempo lo moldearon en la persona que Cristo quería. No está viviendo por las cosas de ese mundo, está viviendo para honrar a Cristo. No tenemos tiempo para entrar mucho en eso, pero quiero, ojalá que hay algo en lo que he compartido para estimularles a empezar a investigar. Si quiero que mi hijo sea como Cristo, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que hacer para evitar que mi hijo sea el joven rico? Vamos a veces a conferencias de educación en casa y esa es la falla más grande que veo. Estamos educando a hijos morales, buenos, obedientes, se ven bonitos, pero hay pudrición en su corazón. Y no es culpa del sistema, es culpa de que no estamos pensando como padres, analizando eso. Y no estamos dándoles el enfoque, porque no estamos dispuestos tampoco a sufrir por Cristo. Bien, ojalá que podamos cambiar eso.
Porque a mí me encantaría un día que pudieras decirme, ¿sabes qué? Mis hijos son un deleite. Ya tienen 50 años y son un deleite. Porque padres que dicen, ya tengo 80, 70 años y mis hijos son un dolor de cabeza constante, abundan. Y los quienes están en esa situación saben de qué estoy hablando y no les culpo, no es eso. Yo estoy también tratando de ayudar a esas personas. Pero papás con niños jóvenes, ojalá que después de ese campamento nunca desperdicien la oportunidad. Nunca olviden del concreto. No olviden de mi amigo brotando en llanto. Tú tienes tiempo y necesitas toda la ayuda del Señor. Tú no puedes hacerlo sin Él. Pero tú tienes que poner tu mano en su mano y decir, Señor, enséñame a guiar a mis hijos. Y te entregas y te comprometes con este libro y le sigues al pie de la letra, enfrentando un muro que te va a hacer, un mundo que te va a hacer pedazos. Pero Dios está con nosotros. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ánimo, manos a la obra. Bien, pues gracias por estar aquí. Gracias por lo que van a hacer en obediencia a Cristo. Nunca se despeguen de esto. Palabras de verdad, de vida. No se despeguen de Cristo. Y por fin, ámense. Tenemos un tesoro increíble entre nosotros. Yo he sido recibido, he sido tan bendecido por sus vidas, por su ánimo, por lo que Cristo está haciendo. Traten de evitar que piques nos separen. Cosas superficiales. Que nos enfoquemos en la riqueza de Cristo y que tengamos paciencia los unos con los otros. Dios mediante, nos veremos antes, pero si no, pues en el cielo o en el campamento de abril de este año. Pero que el Señor les dé ánimo y valor de obedecerle. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por ese tiempo, por todo lo que hemos visto, tu palabra. Hay tanto más que se podría decir. Pero Padre, lo más importante no es lo que nosotros como maestros decimos, sino lo importante es lo que está en tu palabra. Entonces, Padre, mi petición para cada padre, cada joven aquí, sería de que tu Biblia llegue a ser la prioridad de su vida. Y que estén ahí cada día, aprendiendo de ti y de tu palabra. Que hagas esta obra en nuestra vida, te pido. Que nos cuides del mundo tan horrible en que vivimos hoy. Que derramos tus gracias sobre nosotros en el nombre de Cristo. Amén.